pero con la gratitud por la compañía. El fenómeno del niño, obviamente, se dice que va perdiendo fuerza. Aquí tenemos una oleada de calor y un verano intenso, muy fuerte en la ciudad de Cali, sobre todo en la noche, se siente mucho. Hablamos con Omar Franco y nos contaba que es un hecho y está en el 70% la presencia de la niña, que no sería ahorita, en estos días, porque la gente piensa que llega ya, va madurándose, se van enfriando las aguas del mar como tal, y entra el fenómeno, entran los bloques fríos. Le hago esta pregunta para que iniciemos el diálogo. Si el concejal Diego Sardi quiere preguntar, si Luis Carlos como ciudadano, como abogado quiere preguntar, ni más faltaba. Este es un medio para que todos los que quieran participar lo hagan libremente. La pregunta al rompe que se hace cualquiera, si el fenómeno del niño ha traído consecuencias bastante graves para la economía del país, uno puede temer un poquitico más el fenómeno de la niña. Los preparativos, ¿cuál debe ser la actitud del ciudadano, no solo aquí en Cali, en el departamento, en la región?
Bueno, muy bien, en este tema es muy importante comunicar a la opinión pública la necesidad de prepararnos ante eventos de un periodo de invierno superior al promedio histórico. El fenómeno de la niña se está madurando, tenemos un 75% de probabilidades. Esperamos completar 5 meses continuos de monitoreo de la temperatura del agua del océano Pacífico Ecuatorial, y eso nos va a dar la definición si es un fenómeno de la niña leve, moderado o fuerte. Aún no tenemos la certeza de esa clasificación, pero
¿En tiempo cuándo más o menos se presume?
Sería hacia noviembre y diciembre.
En octubre las lluvias normales.
En octubre el régimen de lluvias que tenemos en el Valle del Cauca es que los meses de abril y mayo son meses de lluvia, y también mediados de octubre, noviembre y parte de diciembre también de lluvia, el resto es temporada seca. Entonces lo que tenemos que prepararnos es en revisar las estructuras de protección, como son los diques o jarillones, que estén desprovistos de intervenciones irregulares, de debilitamiento por la afectación de la hormiga riera que crea cavernas al interior del cuerpo de los diques. Por supuesto que los diques estén garantizando la altura adecuada para resistir las crecientes, y también los canales de drenaje. Es supremamente importante que cuando se presenten lluvias intensas todos esos caudales se puedan transitar con facilidad por los canales, y por supuesto las estaciones de bombeo estén funcionando debidamente. Yo creo que el Valle del Cauca se ha preparado para este tema. Justamente estamos revisando y facilitando y acompañando a los agricultores y a las administraciones municipales para que no nos tome por sorpresa pues crecientes que se van a presentar en el río Cauca y en sus tributarios.
Le hago esta pregunta. Por ejemplo, en las ciudades, en las capitales, y Diego que es concejal, Luis Carlos, todos los que vivimos, entendemos que no hay ni cultura ni educación en el tema de arrojar desechos, basuras. Inclusive ve uno en los canales colchones, ve tablas, ve neveras, ve estufas. Ya los ríos también arrojan muchas cosas de estas. Lo que no sabe la gente es cuando llega un fenómeno o cuando llega la lluvia arreciando de esa manera, allí es que tenemos el grave problema.
Sí, así es. El caso típico es el canal oriental, que es la columna vertebral del drenaje pluvial del oriente de Cali, que termina en la estación de bombeo de Paso de Comercio. Ahí tenemos unas rejillas antes de que llegue el agua a las motobombas. Esas rejillas hay que estarlas limpiando permanentemente porque retienen toda la clase de basuras, de desperdicios, de muebles, y es una pena que no haya una conciencia para conservar en buen estado todos estos sistemas de evacuación de agua. Y ciertamente cuando hay este problema, los sumideros, las estaciones de bombeo tienen un impacto fuerte directo, y eso disminuye la capacidad de evacuar aguas en el momento que se requiere.
La pregunta que continúa es la siguiente. Vendría el fenómeno de la niña, se está monitoreando, estamos revisando las aguas del mar. El fenómeno del niño se debilitó, pero aún continúa, no ha fenecido, no se ha acabado. ¿cómo estamos de agua en el Valle del Cauca? Me decía aquí en Cali, ayer hablé con el ingeniero Daniel Posada, el gerente de Acueducto Alcantarillado, para él el saludo. Estamos, podríamos decir, que estables, que bien. ¿Cuál es la realidad del departamento?
Bueno, la realidad de Cali, empezando por Cali, es que nosotros tenemos garantizado que el flujo de caudal del río Cauca a su paso por Puerto Mayarino lo hemos garantizado para que tengamos un caudal mínimo de 80 metros cúbicos por segundo. Si ese caudal se disminuye por alguna razón, tenemos problemas de sumergencia en las bombas del Puerto Mayarino y tenemos problemas de suministro a todo el sistema de la red baja y alta de la ciudad de Cali. Nosotros en Salvajina hoy, 13 de julio, tenemos el embalse en un volumen total del 75%.
Es bueno.
Que nos garantiza enfrentar los meses de lo que resta de julio, agosto y parte de septiembre, que son meses secos. Entonces podemos hacer descargas que, sumadas con los aportes de los tributarios aguas abajo de la presa, garanticemos esa agua para la ciudad de Cali.
Pero con cuidado en el manejo de la gente, ¿no?
Correcto, sí, ahí tenemos
porque hay mucho desperdicio de agua, lamentablemente.
Sí, el problema que se tiene en Puerto Mayarino son las descargas que se acumulan de aguas residuales en el canal interceptor sur, que con cualquier lluvia se remueven y hace que se cierren las compuertas. La otra situación, John Maro, del Valle del Cauca, que usted me preguntaba, tenemos el embalse del Sara Brut, que construyó la CBC hace 16 años, que suministra agua a 7 municipios del norte del Valle del Cauca, como es Bolívar, Rondanillo, La Unión, Toro, Zarzal. Allí hemos tenido algunas dificultades debido a que la cuenca receptora del embalse ha tenido mucha demanda de agua. Hay asentamientos que están requiriendo agua y el embalse pues no ha tenido el comportamiento que se tenía originalmente. Esto es una situación que se ha venido manejando con las administraciones municipales, pero en el tema de suministro de agua para las poblaciones yo diría que estamos en condiciones aceptables. Hay otras poblaciones que tienen también dificultades, como es La Cumbre, como es Viges, que Viges tiene también una cuenca con unas condiciones muy particulares. Pero en este tema estamos trabajando en la corporación para encontrar medidas a mediano plazo que puedan solucionar esta crisis.
El concejal Diego Sardi tenía una pregunta.
Sí, gracias, director. Doctor Baterón, con este tema del Jarillón, que volvió a salir ahora de moda con el anuncio de la niña, yo quisiera preguntarle, yo supongo que en la CBC deben haber programas que modelen lo que se espera que va a pasar. En el tema del medio ambiente, pues es muy difícil tener una certeza del 100%. Yo supongo que pudiéramos hacer un modelo de qué es lo que nos puede pasar ahora que llegue la niña. ¿Cuáles podrían ser los si con esto que estamos diciendo que va a llegar con la niña pudiéramos llegar a los niveles críticos del río Cauca, que pudiera afectar la estabilidad del Jarillón? Y si la Salvajina, que fue diseñada precisamente para evitar inundaciones después de la parte baja del río, pudiera ser una herramienta para evitar una tragedia con el Jarillón. O sea, que la Salvajina, en el momento que llegue la niña, pudiera controlar ese nivel crítico de altura del río, que pudiera poner en
riesgo a la ciudad.
En riesgo,
porque
en,
es la ciudad.
En riesgo a la ciudad. ¿Y qué pasa con esos afluentes que usted acaba de mencionar abajo de la Salvajina? Si esos afluentes, cuando llegue la niña, pudieran poner en riesgo la ciudad.
Bueno, muy bien, doctor Sardi. Lo cierto es que el dique de protección del oriente de Cali se construyó por parte de la CBC a finales de los años 50 y principios de la década de los años 60. Esa protección incluyó 17 kilómetros de reforzamiento del dique margen izquierda del río Cauca. Pero pues esto, por todos es sabido que el oriente de Cali se pobló, la densificación es total, e inclusive muchas viviendas en el cuerpo mismo del dique. En este momento la corporación está ejecutando un diseño que financió en el año 2014 para proteger 17 kilómetros de dique, para reforzarlo ante una creciente que se pueda presentar de una vez en 500 años. O sea, es un evento supremamente alto, con un borde libre, con una holgura, digámoslo, de 80 centímetros de alto. Nosotros en este momento como corporación estamos ejecutando el reforzamiento del dique de la margen izquierda del canal interceptor sur en una longitud de casi 7 kilómetros, con una inversión de 57 mil millones, donde el Fondo de Adaptación nos está cofinanciando las dos terceras partes. Esperamos en este año sacar a licitación otros dos tramos, uno en Brisas del Nuevo Amanecer y otro en el Parque Lineal, y la protección de un sector del basuro de Navarro. Pero puedo decirle, doctor Sardi, que el dique, de acuerdo a las inspecciones que hemos hecho, está en capacidad de resistir crecientes que pueden estar del orden de una vez en 500 años. Salvagina, hacia finales del mes de septiembre tenemos que tenerlo en el nivel mínimo, que es la cota 1115, para que reciba los caudales que se puedan presentar con eventos del fenómeno de la Niña. Es decir, vamos a tener el embalse, entre comillas, desocupado para almacenar agua y poderla regular. De tal manera que los ríos aguas abajo, como es el río Palo, el río Desbaratado, el Timba y los demás, que puedan aportar caudales, estén regulados para evitar niveles altos aguas abajo de estos ríos tributarios al río Cauca.
¿Tiene pregunta el abogado Luis Carlos Giraldo?
Sí.
Están participando todos aquí. Viene María del Pilar, Hugo. No,
yo le cedo mi espacio a...
Al micrófono, María.
Yo le cedo el espacio, mi pregunta para
Luis Carlos. Ah, bueno.
Bueno, con todo el respeto del doctor Materón, y sé que no me lo perdonarían pues muchas personas si no hago este comentario. En cuanto a la tala de árboles de la vía Pance, doctor Materón, y no poniéndome a la modernización de la ciudad ni a la actualización como tal de las carreteras, pero viendo la realidad, por decir, del centro de Cali, donde uno no encuentra un lugar donde guarecerse del calor.
Impresionante.
Pues, ustedes no ven, mucha gente en el centro anda con saco y corbata y los calores son infernales. ¿Por qué con el Consejo Municipal, ya que tengo al doctor Sardi acá, o sea, no sé, esa tala de árboles no se pasaron a partes de las ciudades para que sea el calor menos intenso? Sé que hay árboles enfermos.
¿Trasplantarlos?
Sí, pasarlos de sitio. Sé que hay árboles enfermos, pero también me imagino que habían árboles sanos, los cuales se podían haber llevado a lugares como la 10, por los lados del Palacio de Justicia, la 15, donde hay muchos, muy pocos.
Una especie de reforestación urbana.
Sí, señor.
De traer de un lugar los que están buenos y sembrarlos allí. Es más o menos, Luis Carlos, ¿cierto?
Es más o menos lo que estoy...
Bueno, sobre este proyecto tenemos que recordar que es una de las 21 megaobras que en el gobierno del doctor Ospina, en la alcaldía del doctor Ospina, se identificaron 21. Esta ampliación de la vía Pance La Vorágine es una de esas 21 megaobras, inclusive ya está... pagada por la ciudadanía. O sea que el proyecto consiste en una ampliación. En este momento el ancho de la vía es del orden de 5 metros 25 centímetros y ciertamente tiene árboles al lado y lado, y ciertamente es impactante ver que se haga un corte de esta naturaleza. Pero la vía nueva va a tener 16 metros de ancho en total, porque incluye un metro de cuneta, unos 50 de andén, 7 metros de vía como tal, una ciclorruta de 2,50, otro andén y otra cuneta. O sea, obligatoriamente tenemos que hacer un aprovechamiento de estos árboles, que el inventario que se hizo de acuerdo al proyecto que nos presentó el municipio, porque es un proyecto del municipio a través de la Secretaría de Infraestructura, el inventario fue de 1.549 árboles. Y la compensación, que quiere decir que por cada árbol que usted corte tiene que sembrar, de acuerdo a su especie, si es una ceiba son 20 árboles, si es una acacia son otros 20. O sea, vamos a sembrar, o no vamos, sino que la corporación exigió que se compensaran 10.009 árboles.
¿Dónde?
Exactamente en la zona de influencia del proyecto, pero... si no caben los 10.000 allí, hay que buscar otros sitios.
Ahí cabe uno.
Sí. El año pasado nosotros en Cali sembramos 20.000 árboles. Uh-huh. El año pasado sembramos 4.000 árboles en el Parque de la Salud. Este año vamos a sembrar 1 billón de árboles.
Doctor Matero, ¿pero cuánto demora un árbol en crecer y en volver a tener la función del talado?
Depende del árbol. Si hay árbol que se crece.
Hablemos de los talados.
Depende del cuidado. Lo de los talados, que son matarratones, que ya los propietarios que se dieron 15 metros han sembrado y ya están pelechando en 6 meses.
Sí, el matarratón.
6 meses,
el
matarratón crece y se restituye.
Es decir que antes de que finalice la obra, estos árboles ya estarían restituidos, uno. Y dos, ¿qué piensa usted, señor director de la CBC, lo mismo concejal, que el personero municipal ha dicho que se suspenda la obra porque afecta ambientalmente la zona? Nosotros tenemos conocimiento de que ustedes como CBC hicieron un estudio técnico muy serio y tiene todos los respaldos técnicos de la misma. ¿Por qué no nos amplía sobre esto?
Bueno, esta vía en la margen derecha de Pance hasta la vorágine está en el límite de la zona de protección forestal, o sea que no podemos meternos al margen izquierda, sino a la derecha.
¿Afectaría el río a la izquierda?
Sí, sí. Como yo ya lo dije, la vía va a tener 16 metros de ancho en promedio, pero hay unos tramos donde va a tener 32, porque son zonas de bahías de los buses de transporte municipal para facilitar el ingreso para que las personas suban y bajen del subbús y haya retorno. O sea que la obra obligatoriamente, a no ser que hagamos un túnel de 5 metros, de 5 kilómetros, hay que aprovechar los árboles. Sobre todo es impactante y eso es entendible. Yo personalmente que he recorrido, pues siempre le da uno impresión de ver que se estén cortando, pero vamos a hacer una reposición, vamos a sembrar 10.009 árboles. Entonces, esto hay que entenderlo bien. Por supuesto, la personería ha cogido pues la situación y voces de protesta, pero eso está dentro del proceso normal.
De lo calculado, mejor dicho. Es que ahí María del Pilar dirá, pero este hoy no me ha querido dejar hablar. María del Pilar está tan de buenas conmigo que me dicen que está hace 5 minutos don Miguel Abadía, quien es el propietario de la hacienda El Chontaduro. Don Miguel, yo a don Miguel le voy a sacar algo, póngale cuidado, póngamelo al aire. Don Miguel, ¿me escucha?
Muy buenos días, Yomari, para felicitar a toda la mesa, al doctor Materón, a todos los asistentes, les agradezco mucho por esta deferencia.
Ni me faltaba, hágame un favor, Carmen, préstame el audífono al doctor Materón, que la pregunta es para él. Miguel, como ahí aparece un nombre, usted no sabe el problema que se metió conmigo como amigo, ahí aparece un nombre, y pregúntele a cualquiera que me conozca, a mí me dicen Chontaduro y el que no me llega con 20 o 30 Chontaduros lo corto. Miguel, lo dejo participar. ¿Se compromete que mañana me manda 20 Chontaduros acá a la red?
Con mucho gusto, cuenten con ellos.
Este Miguel es un amigazo. Bien pueda, Miguel, pregúntele al doctor Materón, que lo escucha con mucho cariño.
Doctor Materón, agradezco este espacio y a Maxi Noticias. Con preocupación. El año pasado, el doctor Freddy Pimentel, quien tuvo asiento en la CDC y exalcalde del municipio de Jamundí, conoce desde hace mucho tiempo la problemática de minería ilegal en la hacienda El Chontaduro, vía Jaguara, detrás de la Nueva Zeta, la tala indiscriminada, la quema de bosques y todas las afluentes de agua que se han acabado por parte de la invasión irregular que existe. En este momento está en manos de la Fiscalía Ambiental, el doctor Leonardo, no tengo presente, fiscal delegado por Bogotá, especializado en recursos ambientales. Este es quien ha hecho todos los allanamientos de minería ilegal en Pasto, Nariño, y están acá. No ha habido poder humano, ni al alcalde saliente, ahora con asiento en la gobernación, asesor de la doctora Dillian, conocida, amiga, familiar, y ahora el nuevo alcalde. La preocupación mía, y para alertar a la comunidad, es que Jamundí se va a quedar sin agua. En próximos 10, 15 años no habrá agua, porque si usted sube a Mirabalde, ve el espectáculo de quema. Parece que se comunicaran como los indígenas, con señales de humo. El uno prende y el otro le responde. se está acabando el agua, están acabando con todo, todo el bosque. Nosotros los propietarios somos desplazados de allá, no podemos ir. Mi abuelo fue secuestrado, asesinado hace 25 años en Leonardo Padeño, y no podemos ir. 450 familias invadiendo y la alcaldía, no ha pasado nada, nos colaboran y todo, pero no pasa nada. La CDC como autoridad ambiental pienso que debería iniciar los procesos administrativos. Yo ya los inicié por mi lado, pero ustedes tienen más eco a nivel nacional como autoridad ambiental de la región. Doctor Materón, públicamente les pido favor que me atiendan esta semana. Les doy copia de mi carpeta y de todo lo que está realizado, porque por parte de su oficina las veces sí he tenido respuestas, pero quisiera este año, esta nueva administración, estos 8 meses que empezaron con el doctor Carrillo, sea más efectivo y contundente, porque es que el problema del alcalde actual y el doctor que salió, es que el problema se le va a venir a la cabecera cuando se haga el desalojo de esa gente, y se le va a venir a la cabecera, eso en la parte civil. La invasión, pero veámoslo en la parte natural. Cuando el agua de Jamundí se acabe, sí es cierto que no va a haber agua ni para la cárcel, se la quitan y la ponen cuando les da la gana. Pero bueno, doctor Materón, le agradezco su deferencia. Voy a dejar los teléfonos míos para que se me conceda una cita y poderme
internamente
personalmente.
Internamente, Miguel, no lo vaya a dar al aire porque usted sabe cómo estás, todo descompuesto internamente, y se los entregamos al doctor Rubén Darío para que él ya mire en qué espacio de su agenda le puede recibir los documentos. Es muy importante su aporte. Miren, el ministro Gilberto Murillo me ha venido sacando el cuerpo y nos conocemos, porque ese es un tema que el presidente Santos nunca lo olvidó cuando lo posesionó en Ismina, lo que le dijo: atáqueme con toda la fortaleza del Estado el tema de la minería ilegal. Y eso no puede ser una pantomima, pues, ahí de gobierno, de yo como alcalde ir a una comunidad a decirle: secretario, denle la plata a toda la comuna. Pero apenas salimos, digo: secretario, ahora mamando gallo yo. Estábamos ahí en Requerhueque para quedar bien con la gente. No creo. Pero Luis Gilberto lleva ya un tiempo de posesionado, le he hablado, y nada que quiere salir al aire, no sé si porque se está empapando del tema. Ese tema que acaba de plantear don Miguel Abadía es muy delicado.
Bueno, Miguel, muchas gracias por compartir esta inquietud. Para nosotros como autoridad ambiental es muy importante detectar los sitios donde hemos tenido unos impactos directos con el medio ambiente. Nosotros formamos parte de una mesa nacional minera que lidera el Ministerio de Minas, en compañía de la Gobernación del Valle, de las administraciones municipales donde se están haciendo estas intervenciones ilegales, también de la Fiscalía, el CTI, por supuesto el ejército, la policía, y nosotros hacemos acompañamiento para aportar para la judicialización. Como autoridad ambiental, algunos se preguntarán que por qué no entramos a hacer incautaciones, etcétera, etcétera, pero eso le corresponde a una autoridad como la policía o las administraciones municipales, pero le repito, estamos haciendo ese acompañamiento. Yo tengo mucho interés en reunirme con usted, ya me van a suministrar sus datos para contactarlo, pero quiero agregarle muy rápidamente, para información de la apreciada mesa y los queridos oyentes, que nosotros en este momento estamos desarrollando una consultoría a través del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, con recursos no reembolsables, que quiere decir gratis, de mirar la opción de traer agua desde aguas abajo de la presa de Salvajina hasta Jamundí o sur de Cali, en un propósito de un acueducto regional para garantizar a largo plazo el caudal que requiere Cali, Jamundí y poblaciones hacia el sur. La pregunta es, la reflexión que tenemos que hacer es que el crecimiento de la ciudad de Cali obligatoriamente tiene que ser hacia el sur. El crecimiento de Jamundí es impresionante en los últimos años y también tiene que ir hacia el sur, y no tenemos una solución. Pero, repito, estos estudios se están haciendo a través de una consultoría que fue una convocatoria pública que hizo el BID, donde participaron 17 consultores internacionales. Nosotros estamos haciendo el seguimiento, el acompañamiento, y seguramente hacia el mes de febrero del año próximo tenemos los resultados para tener una solución, de, diría yo, entre comillas, inmediata para la realidad del agua para Cali.
Interesantísimo el tema. a Miguel le quiero agradecer su valor civil, porque no está hablando solamente por un predio, está hablando por toda una comunidad. Y el tema de la minería ilegal, que nunca olvido ese extraordinario programa que hizo Séptimo Día, donde nacen los farallones, y como corrieron riesgo los dos camarógrafos y la periodista, y llegaron allá hasta donde los vaquianos y demostraron cómo ilegal e irregularmente no solamente el negocio está, sino que hay bandas criminales. Y lo más delicado, que eso me puso a botar corriente, inmediatamente llamé a los especialistas en agua.
Lo que, complicidad institucional, ¿no?
Lo que derraman en el nacimiento del río Cali. Ustedes saben la delicadeza de hablar de un tema como el mercurio. Este concejal, que está metido en todos los temas de la ciudad, sabe, y se denunció, y hasta ahora yo no conozco un solo documento de las autoridades competentes que deben actuar, porque eso es para penalizarlo inmediatamente, que digan, mire, abocamos la investigación, hicimos esto, fuimos y revisamos, le pedimos a la CBC el apoyo, la asesoría, en Cali, con sus ingenieros, y llegamos allá para mirar.
Esta fue la solución.
Exacto, no, imagínense. Como cuando ocurría que llegaban los periodistas donde los jefes guerrilleros, se los digo por conocimiento de causa, de estar con ellos, de conocerlos, de interactuar con ellos, como me tocó, y la gente decía, pero ¿cómo llegó él y no llegan las autoridades? Entonces la gente dice, ¿cómo llegó un equipo periodístico allá, descubrió semejante problema tan grave ambiental, y sobre todo con el agua que nace allí de Cali, y hasta ahora la fiscalía no ha dicho, esta boca es mía, no pasa absolutamente nada con nadie, y me dicen que no se ha superado todavía el incidente? María del Pilar, y una pregunta final para el doctor Materón, a quien le vamos a agradecer la compañía en esta mañana, porque no podemos dejarlo ir sin que nos cuente lo de Sonso, porque eso ha sido algo muy bueno finalmente. Primero, muy negativo para el Valle del Cauca, y luego muy bueno, y que la autoridad no solamente recupere, sino que se establezca allí y haga respetar lo que es de toda la comunidad.
Pregunta concreta, y es tema Jarillón, porque estábamos tocando ahora ese tema. Todos sabemos que el Jarillón debe ser evacuado, pero ¿cuál es la responsabilidad de la CBC? Y no digo responsabilidad en este caso suya, sino de la CBC como institución, cuando durante tantos años la CBC le alquiló estos terrenos a los habitantes de allí, porque ellos con documento, con contratos en mano, pudieron demostrar que la CBC les alquilaba a ellos y ellos efectivamente le consignaban y le pagaban un arriendo.
Bueno, lo cierto es que la CBC, cuando construyó el dique de protección del oriente de Cali en el distrito de Agua Blanca, era para reintegrar unas áreas o recuperar unas áreas a la actividad agrícola. Y en ese sentido, después de construido, la corporación tenía el monitoreo y la vigilancia de este tema. Pero con el tiempo aparecieron algunos asentamientos. La CBC consideró oportuno hacer unos contratos de alquiler para que personas hicieran la vigilancia como tal y aprovecharan algunas áreas circunvecinas para alguna actividad agrícola. Ese era el propósito fundamental, de acuerdo a las investigaciones que yo he hecho pues en el pasado, cuando estuvo director general el doctor Oscar Mazuero. Pero después hubo mucha presión de algunos pobladores que querían hacer asentamientos, y justamente el tema se salió de las manos. La corporación entregó en el pasado al municipio toda la infraestructura de drenaje, e inclusive el Jarillón es propiedad del municipio, no de la corporación. Pero ciertamente la presión social fue muy grande, y no hubo un accionar de la policía o las autoridades para realizar un desalojamiento, de un proceso de invasión. Esa es la realidad. Nosotros hemos venido coordinando con el municipio muchas acciones. Tenemos un inventario de viviendas, hay un programa de reubicación, son 7.850 viviendas. Se han reubicado 1.900 y estamos en ese plan de que, en la medida que se despejen las áreas, poder entrar a licitar y hacer las reparaciones del caso.
Para entrar en el tema de Sonso, Yomaro, me gustaría hacer un comentario ligado a esto. Y es que definitivamente falta control de la autoridad ambiental. La Universidad Nacional hizo un análisis de la situación de la laguna de Sonso con imágenes satelitales, y de la época en que se construyó, que se creó la ese espejo de agua, a la fecha se ha reducido a un 25% su área. Es decir, por más que pasó lo que pasó y que la CBC está haciendo un trabajo de recuperación importante allí, lo cierto es que Sonso está reducida a su mínima expresión.
¿Cómo va eso?
Bueno, la laguna de Sonso en su historia indica que es un área de desbordamiento del río inundable, es la laguna propiamente dicho, pero tuvo una interferencia de la construcción de la vía Buga-Mediacanoa, donde se hizo un terraplén, un jarillón para construir la vía encima. Ese dique alteró el proceso dinámico, la hidráulica de la laguna, y ciertamente ayudó a la sedimentación, porque prácticamente cercenó el área de la laguna. La laguna tiene 2.045 hectáreas en total en su zona de influencia, y en los últimos años el promedio en 10 años es que el espejo lagunar es del orden de 745 hectáreas. Nosotros estamos haciendo esfuerzos porque los humedales, la tendencia es a sedimentarse. Cuando el río Cauca se desborda hacia la laguna, lleva mucho sedimento y es un área supremamente grande para hacerle un recavado para extraer estos sedimentos. Pero sí, ciertamente la laguna ha perdido alguna área importante. Nosotros estamos en esa visualización. Y ciertamente el llamado que yo hago a la comunidad es que nos ayuden, se vinculen con la corporación. El Valle del Cauca tiene 22.130 kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos escaso personal para cubrir y darnos cuenta qué está pasando. Por ejemplo, en este instante que estoy sentado aquí, yo no sé qué está pasando en uno de los 5 páramos del Valle del Cauca, ni en el páramo de Las Hermosas, si hay alguna afectación. Si no es por la comunidad que nos comparte la información, nosotros nos queda difícil detectar intervenciones ilegales en el territorio.
Hay que llamar a la educación de la gente y hay que llamar a eso, a la solidaridad, porque es para el bien de la propia gente. La CBC es una institución, ¿cierto? Es una autoridad. ¿Pero de quién es todo el recurso natural? De nosotros.
Pero quizá deberíamos tener guardabosques, ¿no?
Sí, nosotros tenemos 625 funcionarios en total en la CBC. El ICESI hizo un estudio de modernización y tenemos que incrementar la planta a 800. Hemos perdido presencia en el territorio. El año pasado hicimos un ejercicio interesante, John Maro, en el sentido de que establecimos una figura que se llama Guardabosques para la Paz. Ahí vinculamos casi a 100 personas para tener mayor presencia en el territorio. Incluimos a 22 reinsertados, cuando no se hablaba tanto de
reconciliación.
Este proceso. Ahora le he planteado al ministro y al señor presidente la necesidad de replicar este ejercicio en todo el país. Y seguramente vamos a tener guardabosques con un mayor número que nos van a ayudar hacer un control y una protección mayor del medio ambiente.
Yo quisiera hacer guardados, que yo como que dejo los micrófonos y me voy para el monte.
Eso es hacer la paz. Doctor Materón, usted sabe que esto es suyo. Cuando quiera venir, queremos colaborar, queremos llamar la atención de la comunidad en torno a la CBC, como al DATMA. Los mejores aliados de una institución como la CBC somos los ciudadanos. Cualquier cosa que usted vea irregular, cualquier cosa que esté atentando contra el medio ambiente, contra el recurso natural que es de todos, se puede denunciar, no hay ningún problema. Yo le quiero agradecer el que haya venido, le quiero agradecer el que hayan retomado el tema de Sonso, y como le decía Carmen, es un tema que faltan cosas, pero se está trabajando, y le quiero agradecer el que están muy comprometidos con esa recuperación del Jarillón y para evitarle definitivamente a Cali un problema en el caso de un fenómeno como la Niña, que se nos salga de las manos y se nos desborde, como ocurre con el agua cuando viene impetuosa.
Muchísimas gracias. Una recomendación, Yomaro, yo no sé si lo tienen, pero como hoy andamos en la era de las redes sociales y nos es tan fácil decir Twitter, CBC, tala de árboles y subirles una foto e informarles vía redes sociales, ¿lo tienen o podrían empezar a tenerlo?
Sí, tenemos uno corporativo, tenemos también Cuentos Verdes, que es para compartir con la opinión los temas de interés ambiental. Tenemos un informativo también de televisión todos los martes.
Bueno, pero digo yo, en medios sociales donde la gente puede hacer las denuncias y que inmediato, que ustedes rápidamente puedan actuar.
Podemos responder. Hablar con Wilson para que nos cuente, que él creo que tiene toda la información. Correcto. Sí, muy bueno, para que la gente sepa lo que dice Carmen y María del Pilar. Que la gente sepa dónde puede denunciar. Imagínese que usted denuncia allí y además usted tiene la foto, el video o encuentra la irregularidad. Es prestarle un aporte a la propia sociedad y poner en conocimiento de la CBC.
Correcto, sí, magnífico. Yo voy a coordinar con el asesor en comunicaciones y vamos a poner en marcha ese plan para tener contacto permanente con toda la comunidad.
Y dígale que aquí cuentan con un equipo de amigos y con un medio de amigos.
Bueno, muchas
doctor
gracias.
Doctor Rubén Darío, me alegra mucho volverlo a ver. Es un hombre con canas, pero todavía joven.
Ay,
en cambio, uno ve la maldad. Uno ve la maldad. Mire.
No, pero son ganas,
Mire, Rubén Darío, ya hablando con el amigo. Uno en usted ve ahí joven con canas. Pero uno mira a Dinas y a Montoya y son jóvenes, viejos, porque son terribles. En cambio, usted es un hombre que se le nota que no es terrible.
Bueno, buen día para
un abrazo para el director general
ojalá
de la
CBC, las cosas piense igual.
Que nos ha acompañado en esta mañana.
Saludos.
Luis Carlos.